Pues aquí estamos, son las 6:06 de la tarde, se ha ido Rubén y nos ha dejado pues aquí una estela de buen rollo, Rubén Pozo, que merece la pena, merece la pena. Qué tal estamos, Alex?
¿Qué tal, Nieves? La verdad que es un pedazo de artista, Rubén Pozo, y pedazo de compositor.
Bueno, pedazo de artista, aunque él no lo sepa, le voy a presentar como profesor catedrático de economía, pero es que él canta muy bien. Sí, es el profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Anda, mira, hoy no has dicho tú, Alejandro, tu máxima.
¿Sabes por qué no he dicho mi máxima de a pesar de los impuestos? Porque he visto al profesor que hoy venía como muy, muy contento, muy alegre, muy saltarín, y te voy a decir por qué. Claro, es que han anunciado que van a bajar los impuestos. Entonces,
ay,
¿qué le puedo decir?
Ya era hora, ya era hora. ¿Será eso por lo que le vemos tan contento? Leemos, profesor, en El País, que Sánchez ofrece un pacto de Estado a Feijóo para afrontar la guerra. Cuéntanos, Alejandro.
Esta es una noticia que está hoy en la portada del País y recalca esa negociación que el gobierno despliega tanto en España como en la Unión Europea para hacer frente a los estragos del conflicto en Ucrania. Pedro Sánchez tiene el objetivo de que Feijóo pues, se implique en ese gran pacto de Estado con su nuevo PP, incluyendo rebajas fiscales para los precios de la energía. Hoy lo ha anunciado el ministro Félix Bolaños, que se iban a bajar los precios de esta energía. Él quiere contar en este acuerdo, además, con partidos, con autonomías y también con los agentes sociales. El presidente del gobierno incluso está dispuesto a limitar los precios en nuestro país, pese a que no lo hagan en Europa. Él quiere que se le escuche, pero pese a ello, lo quiere hacer aquí en España.
¿Qué le parece a usted, profesor,
pues,
este pacto?
Yo venía contento, pero no por eso. Yo venía contento porque te voy a ver.
Esa es la
pura verdad. Yo creo que ya tenemos que dejar de ocultarnos.
No se oculte.
No, desde luego, con esta noticia, que tiene razón Alejandro, es importante, está en la portada del País. Yo tengo mis más y mis menos, ¿sabes? Por un lado, me satisface por algo que alguna vez hemos comentado aquí contigo, Nieves, y contigo, Alex, y es que está cambiando un poco la percepción de la gente con respecto a los impuestos, en el sentido de que están lanzando los ciudadanos una señal política. Y es que parece que los partidos políticos que suben los impuestos van a perder las elecciones. Esto, por supuesto, lo sabemos en Madrid. Y el mensaje económico de Díaz Ayuso es una de las razones que todo el mundo está de acuerdo, que le ha permitido obtener esta victoria tan grande. Y los malos resultados de la izquierda, tanto de la izquierda como de la ultraizquierda, entre otras cosas, también están vinculados con la idea de que la izquierda, hasta hace un cuarto de hora, pues lo que decía era que había que subir los impuestos, ¿no? Siempre con el cuento este de que solamente se los iban a subir a los ricos. Pero claro, este es un cuento que siempre es mentira, pero que cada vez hay más gente que se lo cree menos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está intentando hacer el gobierno? Pues está intentando minimizar el coste político de su gestión. Y para eso lo que hace es lanzar un mensaje atractivo y decir, vamos a bajar los impuestos, no se sabe bien cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué. Esto está todo en una nebulosa total, ¿no? El ministro Bolaños no ha precisado exactamente qué es lo que quieren hacer. Dice que es en Europa y que van a controlar los precios, van a poner topes. Yo diría, Nieves, que no les creas del todo.
Iba a decir que ya estaba un poco.
Hay que recurrir un poquito a aquella vieja imagen de, ¿cómo era? Hasta que no meta mi mano en el costado.
Santo Tomás, ¿no?
No voy a creer que ha resucitado, ¿no? Pues yo, hasta que no vea de verdad una reducción fiscal, no voy a creer mucho los planes del gobierno. Y sobre todo, que sea una estrategia clara, porque te voy a poner un ejemplo de lo que no sería una estrategia clara. Decir, bueno, pues vamos a bajar el precio de la luz y a cambio vamos a subvencionar, por ejemplo, la producción del gas o el precio del gas para que no llegue tanto a los consumidores. Eso sería un ejemplo típico del trilerismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque lo que te quito por un lado, te lo doy por otro. Es un juego, claro, en donde al final, claro, el ciudadano, claro, termina siempre pagando, pero que no termina de quedar claro cómo está pagando. O sea que yo tendría en eso pues un poco de cuidado, esa es la verdad.
Bien. Bueno, el ciudadano ya, llueve sobre mojado, ya no se cree casi nada, ¿eh? Se han vuelto muy incrédulos. Nos hemos vuelto muy incrédulos.
Es verdad. Nos han mentido mucho.
Puede ser. Profesor, leemos en el diario Expansión que el gobernador del Banco de España pide sacrificios. ¿Dónde? Pues en salarios y en márgenes empresariales. Danos datos, por favor.
Pues ya ha entrado,
Alex.
Ha entrado en escena para afrontar la crisis el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos reclama un compromiso explícito y de moderación en lo que son las ganancias de las empresas para evitar que sean los trabajadores los que sufren todo el impacto que esta invasión de Ucrania está dejando sobre su poder adquisitivo. Pide que las compañías sacrifiquen los márgenes por la guerra y que sea un acuerdo, además, durante algunos años.
Que las empresas ganen menos.
¡Uy, qué poco me gusta esto!
¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué le gusta poco? A ver.
Porque me parece que es un viejo truco, ¿no? Es un viejo truco de las autoridades. Ya sabéis, yo siempre digo que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Y aquí tenemos un caso muy, muy típico. Si hay inflación, entonces la culpa de la inflación es de los salarios de los trabajadores o de los beneficios empresariales, ¿no? Tengo muy serias dudas que esto sea así. Y me chirría, además, que lo digan los bancos centrales. Porque los bancos centrales son los principales responsables de la inflación. Digamos, no son exógenos, agentes externos, marcianos con respecto a la inflación. La inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario y los bancos centrales se ocupan de la política monetaria. Entonces, si hemos tenido políticas monetarias expansivas durante mucho tiempo, y lo hemos comentado en tu programa muchas veces, es porque los bancos centrales orquestaron unas expansiones monetarias muy importantes. Y entonces, cuando tienen su impacto en los precios, dicen, ¡ah, no! La culpa es de los salarios o de los beneficios. ¡Uy, qué poco me gusta eso! Y qué poco me gustan estas recetas, ¿no? Recetas de carácter general. Vamos a bajar los salarios o vamos a contenerlos. Oye, los salarios habrá que subirlos o bajarlos según cada trabajador, cada empresa, cada sector, cada circunstancia. Esto de un traje para todos está tratando a la economía como si fuera un muñeco, ¿no? Y desde luego no lo es. Es un fenómeno muy plural, muy distinto, muy complejo, en donde estas recetas simples pues no valen. Y sobre todo, como te digo, desconfío mucho cuando vienen precisamente de las personas que tendrían que haberse ocupado de tener una política monetaria que estabilizara los precios.
Pues seguimos avanzando, dejamos atrás al gobernador del Banco de España para hablar, como dice Cinco Días, y lo recoge este periódico, que cuentan que la inflación cuesta más de 14.300 millones en el IRPF desde 2008. A ver, Alejandro.
A ver, menudo hachazo. No, vamos.
¿Viste
a...
cómo te miro? Mira cómo te miro, mira cómo te miro.
Ya le estoy viendo que me está intimidando. Bueno, desde que se puso en marcha esta nueva estructura del IRPF, ningún gobierno ha ido actualizándolo y se ha ido alterando este impuesto en función de la evolución de los precios, y eso pues al final tiene consecuencias en los contribuyentes, ya que la cuota media a pagar por declarante son 698 euros más. Esto hace que la suma total de la subida llega a los más de 14.300 millones de euros en 13 años debido a la inflación de los precios. Ojo, madrileños y catalanes son los más castigados con estos aumentos. Los de Madrid, 861 euros y los de Cataluña, 796.
Ahí los madrileños.
Bueno, ahí los contribuyentes.
Ahí los contribuyentes.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Nieves? Que me molesta y me irrita muchísimo porque, cuidado con la fecha, ¿eh? Porque la fecha que ha dicho Alejandro es 2008, ¿no?
8.
Fíjate que esos son varios gobiernos, ¿eh? De distinto color político.
Es cierto, es cierto.
Eso es Zapatero, Rajoy y es Pedro Sánchez, ¿no? Parece que no hay mucha distinción. Los gobiernos aprovechan el hecho de que sube la inflación y eso automáticamente, sin que tengas necesidad de subir los impuestos, coloca a la gente en los tramos superiores de la fiscalidad del IRPF y, por lo tanto, como es un impuesto progresivo, es decir, no es que pagas más cuando tienes más, sino que pagas relativamente cada vez más cuando tienes más, ¿no? Eso significa una tarifa progresiva del impuesto sobre la renta. Resulta, pues, que son miles de millones de euros que los ciudadanos españoles han pagado más de fiscalidad, de impuestos, porque los gobiernos no han querido actualizar la tarifa. Es verdaderamente un abuso de los políticos, y ahí sí, como en otras cosas, no hay distinción entre colores políticos. O sea, aquí, tanto a la derecha como a la izquierda, cuando está en el poder, pues se ocupa de intentar recaudar lo más posible y en vez de cuidar a los contribuyentes como deberían.
Terminamos ya, profesor, con una doble noticia sobre el combustible, ya que bajar el IVA al 10% nos ahorraría 11 euros por depósito, y las gasolinas bajan tras caer el crudo un 30%. Alejandro, bueno, estamos hablando de un quebradero de cabeza.
Menudo quebradero de cabeza nos traemos con los precios de los combustibles. Y hoy, con esta noticia doble, vemos que en las estaciones de servicio pues ya se aprecia una ligera bajada, ya que el precio del barril de crudo lleva 8 días cayendo, en torno a un 30%. Y los consumidores, pues bueno, tienen un pequeño respiro, aunque siguen estando los precios bastante altos. Por otro lado, según los expertos, esa reforma del IVA al 10% haría que ahora mismo nos ahorrásemos de media, lo que has dicho, en torno a 11 euros por cada depósito que echamos. Es decir, estos serían unos 20 céntimos por cada litro de gasolina que consumimos.
Pues sería un alivio, ¿no? Volvemos pues, otra vez al pobre consumidor.
Son dos noticias bien interesantes que trae hoy el diario El Economista, que tiene que ver con la fiscalidad y con la volatilidad de los precios del petróleo. Empecemos con lo de la fiscalidad. No hay que olvidarse nunca lo que yo te he dicho alguna vez, Nieves, y es que cuando uno va a una gasolinera, ahí lo que hace no es simplemente echar gasolina, sino pagar impuestos.
Exacto,
o sea, las gasolineras
verdad,
son recaudadoras de impuestos, porque la fiscalidad, en el caso de la gasolina, es extraordinariamente onerosa. Estamos hablando de la mitad, o a veces incluso más, del precio de lo que pagamos por nuestro combustible, son directamente ingresos fiscales. No lo olvidemos nunca, ¿eh? No olvidemos nunca esto, que es un viejo truco que sucede en todos los países, porque rápidamente los estados se dieron cuenta de que esto era un ¿cómo es en italiano? Un bocato di cardinale. Esto es una cosa deliciosa,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Aprovechar que todos tenemos que echar gasolina, que no hay manera de escaparse y que es muy fácil recaudar simplemente poniéndole un impuesto que recauda la propia gasolinera. Eso por un lado. Y lo otro es cómo cambian los precios. Ha sido impresionante porque hemos tenido en muy poco tiempo el crudo por debajo de 100, desde luego, claramente, a llegar a los 130 o 140, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues claro, la guerra ha perturbado muchísimo los mercados, muchísimo. Y los mercados siempre están descontando el futuro, están intentando adivinar, nadie lo sabe, claro, pero intentan adivinar lo que va a pasar. Y entonces un posible recorte de la oferta, problemas de suministro, pues entonces provocó una subida del crudo muy importante. A medida que esto se va arreglando, que empiezan a cambiar las ofertas hacia Europa o hacia China, y sobre todo, por supuesto, con mucha diferencia, lo más importante, a medida que se entrevé la posibilidad de que la guerra pueda concluir, empiezan a las conversaciones, que por supuesto, como siempre sucede, son señores que se están matando, pues es difícil que arreglen todo en un cuarto de hora, ¿no? Pero hay una señal de que es posible de que esto no se eternice. Pues entonces, si no se eterniza, los mercados reaccionan, porque están previendo que eso que temían que podía ser una disrupción de la oferta, digamos, a medio o largo plazo, resulta que solamente a corto. Y entonces rápidamente la volatilidad, pues así como marcó subidas de precios, ahora marca bajadas de precios, que es una cosa muy buena. Ahora bien, eso está muy bien. Lo que está mal,
no me amenace,
pero mal de
no
verdad,
me amenace,
es este programa. Yo lo digo porque no vengo mal.
Pues qué pena, con lo que le queremos aquí.
Pero es que vamos a ver, no me ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo pide?
Ah,
que siempre
me
da cada susto.
Pero bueno.
Bueno, aquí tiene a los Creedence.
No.
Sí.
Oh. Creedence Clearwater Revival. ¡Qué bueno!
Esto llega a la fibra, ¿eh?
Esto está bueno, ¿eh?
Bueno, estaban emocionados aquí con...
Es que a Alex le gusta mucho
Creedence. Sí, claro.
Le gusta mucho, y además esta canción que habla, la de Fortunate Son, que se puede ver en la película de Forrest Gump, por cierto, sí, que sale. Esta canción que habla sobre esos hijos afortunados, ¿no?, que no van a la guerra, porque a la guerra se mandaba solamente a los jóvenes que eran pobres, entonces los niños de los ricos pues no iban.
Pues nada, desde luego en las guerras todos pierden, los hijos de los ricos y de los pobres, esto es tremendo, pero vamos si quiere con esta otra canción, Niño Soldado.
A ver.
Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria.
Esto es Escape, ¿no?
Escape, Escape.
Qué bueno que son, ¿eh?
Ahí vamos, ahí vamos.
Fui secuestrado en una guerra.
Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, ¿verdad que se va contento después de tanta amenaza?
Bueno, ya me has puesto musiquita linda y ya estoy bien. Estoy
por ponérsela al principio. para que se relaje, para que se relaje. Bueno, profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias.
Muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto.
Hasta la próxima. También Alejandro.
Podríamos hacer un sándwich. Primero una y al final otra.
Ah, pues
y le hacemos,
mira,
un sándwich al profesor.
Y así se... Es que la música, lo he dicho al principio, es que necesita la música. Profesor, gracias, hasta la semana que viene. Si no fuera por la música, ¿verdad?, que nos salva. Enseguida volvemos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Que ya están aquí nuestras chicas maravillosas. Está Consuelo Font, hola.
Buenas tardes, Nieves.
También Charo Carracedo, ¿qué tal, Charo?
¿Cómo estáis?
Qué bajita estoy hoy, no sé qué le pasa a la silla.
Súbete, mientras saludamos a Marga. Hola, Marga García.
Que esto no sube.
Buenas tardes, chicas, aquí estamos.
Bueno, Marga, la verdad que es que tenemos tantas cosas que contar.
Ay, pinceladas interesantes, sí, sí.
Ya lo creo. Oye, yo creo que por empezar por lo que está más de actualidad, que tiene que ver con esa mirada que queremos lanzar a Ucrania, pero también nos interesa la vida de tanto de Putin como de Zelensky, ¿no?
Bueno, a ver... Lo de Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos ha sido emocionante, la intervención. ¿Eh?
Hombre, claro.
Qué hábil es este hombre, cómo controla la imagen. Además, me han dicho que aparte de tener el mundo arrodillado a sus pies, es que tiene a las mejores agencias de publicidad, incluso de Washington, asesorándole totalmente gratis. No necesita un gran asesoramiento, porque es que es un campeón en el manejo de la imagen y de los medios. Pero ya es que encima creo que tiene... Bueno, pues agencias importantísimas ayudándole y marcándole un poco el paso, con lo cual, bueno, pues
mira,
hoy ha hablado
de... Esas mismas agencias le hacen falta a su contrario.
Pues sí, efectivamente, pues, vamos, o sea, no da una. No
de
da
verdad
una.
Que la fama, el aura, todo lo que tiene es tan
espantoso,
negativo,
espantoso.
Es tremendo, ¿eh?
Sí. Si no, hace falta un periodista, tendrá tantos, pero...
Pero vamos...
Pero no les hará caso, me da a mí la sensación.
Yo creo que no hace
los
caso
despreciará,
a nadie.
Los despreciará.
Desprecia
dirá.
A todo el mundo.
Por eso
yo,
te digo.
Mira, me he estado mirando todas las mujeres que hay en
sí,
su vida.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas? Ya,
pues
más
mira,
de una.
Sí, tiene más de una,
sí, sí,
porque
sí.
Hay amantes, hay esposas, sí. Hay, bueno, y hay muchos hijos. Tiene 7 hijos en total, de 3
sí, sí.
Mujeres diferentes,
sí, sí.
No está mal.
Sí, sí, y lo que
ya
sí
lo
es verdad es
siete
que
hijos.
No es nada clasista, porque una de las mujeres era una limpiadora corriente y moliente, ¿no? De verdad, que se llamaba Svetlana, y parece ser que
sí,
es la madre
si
de alguno de sus hijos
las
secretos.
Fotografías de Svetlana...
Es
en
espectacular.
Las redes sociales de corriente y moliente no tiene
no,
nada.
No, quiero decir que no es...
No,
lo
digamos.
Que quería decir que no es un hombre estricto con, bueno, pues con el tema
la
social y eso. Claro, bueno. Claro.
Sí,
bueno.
Pero el físico sí le importa porque, vamos, jolín.
Debe ser
bueno,
lo
mira,
único.
Yo lo que he estado mirando es que este hombre que lleva 22 años del el poder, pues siempre ha sido muy, muy celoso de su intimidad como buen agente de la KGB
sí.
Para proteger a los suyos, dice él, para proteger. Entonces, este se casó muy joven, en el 83, pues tenía joven,
sí.
Con una mujer que se llamaba Ludmila. Y con ella tuvo 2 hijas.
Uh-huh.
¿Qué se sabe de Ludmila? Pues es de la única de la que se sabe algo, porque uh-huh. Esta era una azafata de vuelo, que la vio y se enamoró.
De Aeroflot,
sí. Se casaron, tuvieron 2 hijas y con el tiempo pues se separaron. Ella se volvió a casar con otro que era 21 años más joven, con lo cual salió ganando seguro.
Y seguro que era mucho más suave de carácter y agradable.
Porque
además,
no
dice, además dice...
Es imposible.
Es que con Putin era imposible, porque primero a ella no le gustaba el avión. Y él estaba todo el día enfrascado en el trabajo, con lo cual ni le veía. Dice, bueno, dice ahora nos vemos poco. Dice, pero es que antes cuando estábamos casados nos veíamos igual de poco. O sea,
madre
él
mía.
Era un adicto al trabajo, efectivamente. Ella
sigue
lo
siendo,
así.
¿No? Un adicto
sigue
al
siendo,
trabajo,
sigue siendo.
Putin, imagino.
Luego, ¿qué se sabe de sus hijas? Porque con esta Ludmila tuvo 2 hijas, pues se sabe poquísimo. Una, dicen, tiene ahora 31 años. Dicen que bióloga y endocrina, que estudió en la Universidad Estatal de Moscú. Y luego cuentan también que se casó con un millonario holandés. ¿Eh?
Sí.
No han casado mal estas chicas.
Ya rifas,
no, como dicen no, las no. Madres, no han casado mal.
Han casado con potentados.
Sí, sí. Luego la otra menor, que tiene 30 años, pues esa nació en Dresde, en Alemania, cuando Alemania era todavía la mitad soviética. Esta chica se casó con un billonario, así lo califican a él, que se llama Kirill Samalkov
sí.
Y que era propietario de un banco ruso. O sea,
sí,
que verdaderamente
ya.
Ellas...
Pero entonces de Putin
oye,
sabemos de la primera mujer...
2 hijas.
Y que tiene 2 hijas. Y del resto de mujeres no sabemos,
sabemos
nada.
Sabemos, sí. Bueno, no se sabe, pero, se sabe, pero no está confirmado nada. Con
claro.
Estas 2 chicas, de las que se dice que estudiaron esta carrera o estudiaron esta otra carrera, la pequeña que era bailaba rock and roll. Bueno, pues de ellas realmente no se sabe nada, porque hasta de pequeñas utilizaban nombres falsos para que no fueran...
Identidades falsas ahora, por lo visto, en las redes sociales.
En el colegio
sociales,
las
sí.
Llamaban de otra manera, no se apellidaban Putina, como dicen ahora.
Deben tener un lío las niñas.
Claro.
Ya. Oye, hablemos de Zelensky, de Ucrania, ahí pongamos esto que suena desde luego el grupo real. Son 4 chicas ucranianas y están triunfando.
¿Son las de Eurovisión?
Свою заводить зорі за ним співає.
Estamos muy solidarizados, ¿verdad?, con todo lo ucraniano.
Impresionante. ¿Estas son las chicas que van a ir a Eurovisión, Nieves? No sabes.
Yo tengo dudas, pero podría ser, podría ser. Esto lo confirmamos, bueno, y te lo decimos.
Creo que van a aplastar en Eurovisión, sí, este año Ucrania, si es que se presenta.
Igual qué tipo de canción tenga, pero efectivamente yo creo
Ucrania
que
va a votar,
gente
todo
va a votar
el mundo,
con el corazón,
claro.
Y ya está. Bueno, de Putin también podemos decir muchas más cosas, ¿eh? Porque hay otra familia, él tiene una doble vida, como una doble moral extraña, y tiene otra familia diferente que compaginó durante un tiempo con Ludmila, y ahí la formó con una atleta que era guapísima, que se llamaba Alina Kabaeva. Mm.
Campeona olímpica, ¿eh?
Una,
¿no?,
chica, sí, tiene, sí, cuatro medallas olímpicas y muchas medallas de campeonatos europeos y de campeonatos mundiales. Pero lo sorprendente de esta mujer, con la que supuestamente tiene cuatro hijos, primero un niño, luego una niña, luego mellizos, es que con ella vive en Suiza con sus cuatro hijos y todos ellos tienen pasaporte suizo. Uh-huh. Con lo cual también sorprende, bueno, esta gestión de Putin.
Pero hablas en pasado, luego, esta no,
no
es la actualidad de
Putin.
Sabemos.
Es todo un misterio en torno a él. No hay nada confirmado. Lo que se sabe no por su
es
entorno.
Es yudoka, se sabe que es yudoka.
Sí, porque él ha publicado esas imágenes, claro. Sí, sí. Pero de su familia no. Y lo que se sabe es por sus enemigos políticos, que son los que cuentan cosas que van cazando al azar en el Parlamento. De hecho, esta Alina Kabaeva, que era atleta y gimnasta, luego fue parlamentaria. Con lo cual ahí todos sus colegas
y luego dirigió
más.
Por eso se decía que realmente un poco la gente le llegó más que fuera la pareja de Putin, porque presidió un grupo mediático, el Grupo Mediático Nacional, que es un grupo de prensa muy afín al Kremlin, o sea que
esta que está sonando, poder, si es la de Eurovisión, se llama Orquesta Collage y
es verdad,
es una versión de la canción de cuna en versión rap. Pues lo que escuchamos antes era el grupo Real, que no van a ir a Eurovisión, que también están triunfando.
Era muy bonita la canción también.
Igual que la canción tradicional ucraniana, En el jardín de los cerezos, que esta sí que está sonando mucho. De Zelensky sí se sabe que su compañera de colegio...
El polo opuesto es exactamente también la vida.
Es su compañera y,
claro,
y es, bueno, es casi su mano derecha en este momento.
Olena, son totalmente inseparables desde que eran pequeños. Nacieron los dos en Kryvyi Rih, que es la octava ciudad más grande de Ucrania. Y fueron juntos al colegio, eran muy amigos y de pronto, cuando estaban en la universidad, él estudiando Derecho y ella estudiando arquitectura, se enamoraron y fue la cosa más, y se casaron en septiembre del 2003. Tienen dos hijos, Alexandra y Kirill. Alexandra tiene 17 años, Kirill 9, y los cuatro están... Ella no ha querido abandonar a su marido, ni él ha querido que se fuera a su familia. Los cuatro están, pues, cada día en un punto indeterminado, en un zulo de Kiev, intentando huir de esa patrulla asesina Rusa, que les ha mandado Rusia. Y bueno, y no se han querido separar. Pues hay que decir que ella, la mujer Olena, que tiene 44 años, tiene la misma edad, él ha cumplido 45, ella tiene 44, pues cuando él decidió montar esta productora, Cuartal, que es donde la famosa serie está, que interpretaba un maestro
que se convierte en presidente
entonces Servidor del Pueblo se llamaba la serie, como efectivamente luego se llamó su partido, pues hay que decir que ella cambió el chip y dejó la arquitectura para hacerse guionista, y estuvo guionista en la productora de su marido. Cuando su marido decide dar otro giro a la vida y dedicarse a la política, ella al principio no estaba de acuerdo. Pero luego, sin embargo, bueno, pues se transigió porque veía que tenía tanto apoyo. La verdad es que ganó por una mayoría aplastante, más del 70% a las elecciones en 2019. Ella es una mujer todo lo contrario. Fíjate, en Instagram tiene 2 millones de seguidores, se la considera una influencer. Es una mujer muy volcada, sobre todo en la nutrición infantil, porque de hecho ha cambiado la dieta en los colegios, muy volcada en la salud mental. Es un icono de estilo en su país, es una mujer muy guapa. Se ha centrado mucho en la ropa de tejidos naturales, reciclada, un poco en línea con la ONU. Y además, fíjate que en el año 2019 la revista Focus de allí la nombró, vamos, la mencionó entre los 100 personajes más influyentes de Ucrania. Mira, o sea, también, que nada que ver con Putin.
A mí también de ella me llama muchísimo la atención que hasta hace poco tiempo sí ha estado publicando fotos de su familia, fotos de sus hijos, pero ahora ha cerrado esa parte,
hombre,
ya no es nada pública.
Ahora no.
No hay ya
claro,
fotografías
no
de sus
es
hijos,
el momento de que la localicen.
Está absolutamente
claro.
Dedicada a protegerlos,
claro,
porque
claro,
tienen
normal.
Miedo, lógicamente, y porque ellos son unos niños aún muy vulnerables.
Sí.
Entonces, además, ha decidido que a partir de ahora no volverá a publicar ella estas fotografías de sus hijos porque quiere que sean ellos los que decidan en el futuro. La niña tiene 17, el niño tiene 9 todavía.
La
falta.
Niña ha participado en algunas series como extra, en algunas series de su padre, en algunos, pero de la productora de su padre, pero esto ha cambiado, claro, ha cambiado. Imagínate
claro,
si ha cambiado, claro. Ahora lo que tienen es que
la
protegerse.
La guerra ha cambiado, claro.
Y bueno,
claro.
Porque de alguna manera son el segundo, como él reconoció, Zelensky, soy el primer objetivo ruso,
mi familia,
pero el segundo objetivo es mi familia, claro.
Oye, Marga, en tu territorio sí me interesa mucho que nos digas si sabes un poco si ha trascendido los menús
pues mira,
que podemos encontrar en la familia Putin. Ni en la familia Zelensky.
Bueno, yo de la familia Putin no voy a dar ni los menús. Ni
pues nada pasa olímpicamente.
Ni los menús. Pero mira, sí tengo que decirte lo que decía ahora mismo Consuelo, que es verdad que Olena ha sabido aprovechar muy bien su cargo político porque lo ha enfocado a temas sociales. Y ella misma muchas
¿Hablas
veces...
Hablas de Zelensky,
de
¿no?
De Zelensky, sí, de Olena. Uh-huh. Ella misma ha contado ante las cámaras que después del nacimiento de su hija, además porque ella llevaba una alimentación pues un poco descolocada, ¿no? Algo que efectivamente, como habéis comentado, cambió radicalmente a la hora de nacer su hija y comenzó a hacer ejercicio, comenzó a beber muchísima agua y sobre todo a tomar alimentos bajos en calorías. Ella tiene una regla de oro que siempre la cuenta, aparte que lo hace poco, antes de que comenzara todo esto, desde la cocina de su casa daba estos pequeños trucos, ¿no? De no combinar ni carne ni pescado nada más que con vegetales y las patatas, la pasta y el arroz y todo eso que tanto a ella como a él les apasiona, lo toman sonos. Ella ha implementado en su casa el hábito de comer sano y su marido ha conseguido que ella entrene a diario, una asignatura que ella tenía totalmente apartada. O sea, que los dos hacen un tándem estupendo y de vez en cuando se permiten su comida favorita de la infancia.
¿Cuál es?
Pues mira, es un té dulce con un sándwich de mantequilla y salchichas que yo no me comería nunca, pero a ellos realmente bueno. Les apasiona y es pues eso, su regalo que se hace en casa. Porque además ellos cocinan y lo hacen muy bien. O sea,
¿por qué no lo comerías nunca? Un día, un pecadillo.
Ay. Pues mira, porque es todo como demasiado, el té dulce, ¿no? Que ya de por sí...
Ya, eso es verdad.
Y luego el sándwich con mantequilla y salchichas, no van mucho conmigo. Y soy amante tanto de las salchichas como de la mantequilla, pero que como todo
junto
mezclado para una cena
demasiado.
O para una merienda me parece como demasiado. Pero me los imagino a los dos porque es verdad que tienen un retrato precioso en todas las instantáneas que publican. Creo que es una familia fabulosa y los imagino disfrutando de este bocado que a ellos tanto les gusta y de verdad que se me dibuja una sonrisa. Mucha suerte, de verdad que sí.
Pues seguimos avanzando. Hoy también hemos sabido que ha habido cumpleaños de Malú por todo lo alto.
Aparte mis pies de aquí ya no me muevo. Tengo un plan de evacuación para mis miedos. Me los llevo lejos, pero quédate. Ya no hay nada que perder, ahora por primera vez lo digo claro.
Fiestón de cumpleaños celebró, es que claro, eran 40 años.
¿No? Que nada menos,
pero
fíjate.
Fiestón total, vamos a ver.
Oye,
bien invitados, pero de fiesta sorpresa, que Malú se debe quedar ojiplática cuando vio el montaje, que además se lo organizaron entre su familia, sus amigos más íntimos y su equipo de trabajo. Ella no sabía nada. Entonces, en su casa de la Florida, que tampoco es pequeña, o sea, 100 caben, porque la casa tiene 3.000 metros de jardín y 500 de espacio, bueno, pues le montaron una comida a la que asistieron, pues mira, nada menos que Alejandro Sanz, que es un poco el padrino artístico de Malú,
sí,
Vanessa Martín, la cantante, que es su íntima amiga, los Carmona, su padre, por supuesto, Pepe de Lucía, y allí estuvieron comiendo hasta por la noche. Y bailando, además había un grupo que habían contratado de música. Y bueno, hay que decir lo más importante. Albert Rivera a su lado y enamorados los dos. O sea, por lo visto, estuvieron cariñosísimos, desmintiendo así los rumores que hay, esos rumores que bueno, pues que hace poco han circulado sobre la posibilidad de que la pareja hubiera roto, pues parece que no han roto. Y además, hombre, no es que fuera muy romántico el regalo de Albert Rivera.
¿Por qué? ¿Quién le
pues
regaló?
Pues porque le regaló un ordenador, pero bueno.
Oye, pero si lo necesitaba, bueno, es fantástico.
Es un regalo muy práctico.
Es un regalo muy práctico, no es el más romántico.
Una joya, una joya.
Sí, pegaba.
Una flor.
Una flor, una joya. Pero este
un diamante rosa.
Claro, fíjate tú.
Este hombre que debe ser bastante cerebral para esas cosas, pues le regaló un ordenador que está muy bien, oye, un ordenador personal. Y bueno, y de momento, bueno, pues parece ser que bueno, pues que no eran ciertos los rumores y nos alegramos mucho. Hay que recordar
pues sí, la verdad,
que tienen una niña muy pequeñita, Lucía, de 2 años y medio, y que hasta ahora, bueno, pues se les tenía por una pareja muy bien avenida y muy feliz.
Bueno, pues 40 años de Malú, y enseguida también les hablamos de otra mujer que hoy ocupa portada de una de las revistas que han salido en este miércoles. Ella es Isabel Pantoja, que ahora nos dice Charo cuál es la noticia. ¿Cómo es que podría ir a la cárcel, Charo?
Bueno, pues realmente ella está desesperada, ¿eh? Tiene pendiente un nuevo juicio por una venta supuestamente fraudulenta del chalet Mi Gitana, donde vivió con Julián Muñoz.
Ahora
y
os cuento.
Ella, sí, la verdad es que ella, el juicio tiene, la fecha es el día 22 en Málaga, y ella había dicho a su
22
hermano...
¿22 de este mes,
sí,
Charo?
Sí, de este mes, la semana que viene. Ella le había pedido a su hermano y a sus abogados que intentaran retrasar este juicio porque necesita ganar tiempo para recaudar más dinero para poder pagar una deuda que tiene de 100 y pico mil euros. No es una deuda tan salvaje, no es 1 millón de euros, no es 2 millones como debía antes, pero claro, es mucho dinero después de todo lo que ha tenido que pagar. Ella pensaba que iba a poder vender su ático de Fuengirola, que finalmente parece que ser que no lo ha vendido, no. Y no tiene este dinero, entonces necesita ganar tiempo. Por eso le había pedido a los abogados y a su hermano que intentaran retrasarlo, pues argumentando que está mal de salud, que está deprimida, cosa que tampoco es incierta, porque hasta su propia hija lo cuenta, que no está nada bien entre los problemas estos y los del hijo, pues imagínate. Ella no está bien, pero tampoco está tan mal como para retrasar el juicio. No se lo han retrasado. El juicio, en principio, se celebra el día 22 y la Fiscalía pide 3 años de cárcel para ella.
Por favor.
Fíjate.
Entonces,
que
si ella logra pagar esta deuda y consiguen convencer al fiscal para que en lugar de pedir 3 años pida 2, pues se anularía el juicio y ya no tendría que ir a la cárcel. O sea, es como una pequeña diferencia la que tiene. Pero claro, para eso tiene que reunir los 100 y pico mil euros.
Pasar a la cárcel a no ir a la cárcel.
O
es
a
una
ni siquiera tener el juicio.
Pequeña gran diferencia.
Es que, bueno, los acusadores, es que resulta que ella lo que ha hecho, lo que parece ser que hizo fue una insolvencia punible. El delito es insolvencia punible. ¿Por qué? Porque dio prioridad a otro acreedor y no al que realmente tenía que haberle pagado estos 114.000 euros que dice Charo. Y lo que hizo fue pagar a los que habían trabajado en la casa y a los que debía mucho menos 62.000 euros para saldar la deuda de Mi Gitana y poderla vender, y que se embolsó 2.5 millones de euros. Bueno, pues os diré que esta casa está maldita, pero también está maldita por los chanchullos que se han hecho sobre ella. Fue mi casa de veraneo durante 15 años.
¿Cómo?
Veraneé en ella con mis padres, todos, 15 años
no
en
me
la Gitana.
Digas,
claro,
por
eso he dicho, ahora os lo cuento. Y entonces, esta casa, en el 2003, todos los veranos la alquilaba mi padre a Olsson, que era un sueco multimillonario, que era amigo de mi padre. No se alquilaba la casa, pero mi padre le convenció, éramos 18 viviendo allí, era enorme, era una mansión espectacular, bueno, un jardín y demás. Mi padre convenció al dueño de que le alquilaría la casa por 2 meses y a cambio se la cuidaríamos y podía sacar los gastos porque él se iba a pasar el verano a Suecia. Bueno. Total, que en el año, ya falleció mi padre, mi madre la siguió alquilando y en el año 2003, en mayo, nos llama el hijo de Olsson y nos dice, hemos vendido vuestra casa. Pero vuestra casa, la llamaba nuestra casa, porque llevábamos 15 años veraneando allí a nuestra casa de veraneo. Pero ¿cómo ha sido? ¿Pero cómo no nos has avisado? Ahora nos dejas sin casa. Dice, pero si es que me la han quitado de las manos. Y le dijimos, sí, están diciendo que la cantante Isabel Pantoja. Y dice este hombre, yo no sé quién es esa cantante, porque claro, él vivía en Suecia. Dice, lo que sí os digo es que no ha sido ninguna cantante, ha sido el alcalde de Marbella que me vino con el dinero contante en mano ¿eh?
Vaya.
Y me lo pagó. Me parece que eran cerca de... era todavía en pesetas, me parece que eran 300 millones, unos 2 millones y pico. Unos 2 millones de euros.
Pagaron. Dinero en mano.
En mano. Claro, yo publiqué esto en la revista Tiempo, que entonces yo trabajaba allí. Y el alcalde de Marbella, muy gracioso, me manda un contrato de alquiler de estos de estanco para reforzar la idea de que no, de que esa casa no la había comprado, que era alquilada. Y resulta que él pagaba por el alquiler de un año casi la mitad de lo que me pagaba mi padre por 2 meses. Digo, pues vaya negocio. Y entonces le dijimos, cuando le enseñamos la prueba de las facturas, dijo, aquí lo que pasa es que las mujeres se ponen muy pesadas cuando te vas con otra y no quiero que Maite se entere de todo esto. O sea, entonces lo único que temía era que Maite, bueno, pues le cogiera dinerillo y tal y cual. Ya. Lo que no sabía es que eso le iba a llevar a la cárcel a él y a Isabel Pantoja de paso.
Oye, estamos hablando de Isabel Pantoja, que popularizó muchísimo en ese restaurante que tuvo durante un tiempo, ¿eh?
Poco tiempo, porque la verdad...
Pero no sé si fueron, sí. ¿Qué son? 3-4 años.
Cerró las puertas enseguida. Y mira que lo inauguró por todo lo alto, ¿eh?
Yo estuve ahí, en esa inauguración.
Ay, no te pierdes una, Nieves.
Es que Nieves.
No te pierdes
una. Bueno, a ver,
¿probaste el pollo a la Pantoja?
¿No? El pollo a la Pantoja. Sí, muy rico. A mí me pareció riquísimo.
Era que
sí,
era casi tan famoso como el pollo de Andreita.
Como pollo.
Claro, pero dinos cómo es el pollo a la Pantoja.
Sí. Bueno, yo no lo he probado, pero es cierto que todo aquel que lo ha probado, y tú puedes dar fe de ello, de que sí, la etiqueta de sublime, y es muy sencillo, ¿eh? O sea, tú te coges el pollito, lo salpimientas, lo enharinas, lo pones en una cazuela, lo doras, lo apartas y en la misma cazuela haces unas verduritas con unas hierbas aromáticas de romero, tomillo, lo cocinas, añades cerveza, caldito casero, lo dejas hervir, regresas de nuevo el pollo a la cazuela y luego trituras la salsa y el pollo. Es una salsa es una receta de Isabel Pantoja, ¿eh? No os creáis que la creó un chef y luego lo puso en su carta. No, lo hizo ella y bueno, pues sí, ha sido uno de los platos principales del restaurante, que fue su ruina además, porque luego encima montó el bar de Copas, Copas Cantora, que yo creo que eso ya fue lo que terminó de enterrarla. En una
época
que comenzó muy gloriosa. Yo creo que cuando inauguró este restaurante era una de la época más dorada de Isabel. Yo creo que lo tenía todo, todas sus piezas encajaban casi a la perfección. Estaba con Diego Gómez, con sus dos hijos, y luego todo ese ejército de fans incondicionales que besaban el suelo por donde pisaba. Yo creo que...
Además que Diego era un novio perfecto para ella.
Sí, era muy discreto. En relaciones públicas. Del casino Torre Quebrada.
Se la trataba muy bien. Uh-huh. Vamos,
a los periodistas también. Sí. Era una delicia.
Pero
pues ahí en esa inauguración
no tenía,
estaba Diego.
Pero no tenía eso que le gusta tanto a Isabel.
¿Qué es?
La pasta, Nieves, la pasta. Gansa.
Ya. Oye, yo quería que me hablarais de sobre todo Isabel II, porque no sé si sabemos algo más de qué miembros de la familia real van a ir, no van a ir, me refiero a nuestra familia real, y sobre todo, ¿cómo va a celebrar ese 70 aniversario?
Bueno, pues todavía todo está en el aire, porque resulta que la reina está de salud un poco pocha, o sea...
Dices Isabel II, sí. Claro.
Digo Isabel II, que ayer, aunque reapareció, ha faltado al día de la Commonwealth, ha tenido el COVID, tiene 96 años, que va a cumplir en abril... Y la verdad es que, está todo muy en el aire. Ella cumplió 70 años en febrero de su reinado y esto se tiene que celebrar por todo lo alto, pero en principio nadie se atreve a adelantar nada por si acaso, porque claro, no está. De hecho, ayer reapareció un poco para callar los
rumores.
Pero
va a ir la reina Sofía, porque además...
En principio parece que sí.
Hay que decir que ella, su tío, era el duque de Edimburgo.
No, y claro, es sobrina de la reina, es descendiente directa de la reina Victoria, era sobrina de Felipe de Edimburgo, que era príncipe griego, y además también el rey Juan Carlos es descendiente de la reina Victoria, o sea que sus relaciones, de hecho,
o sea,
llamaba
por las dos partes.
Por las dos partes, de hecho, llamaba a Isabel II siempre Prima Lilibet. O sea que...
Prima Lilibet. Sí. Y creo que también el rey Felipe VI también
no suelen
se
ir...
dirigen a ella como Lilibet.
Sí,
¿no?
De hecho, ese recibimiento maravilloso que les hicieron en su viaje oficial, que toda la familia real inglesa estuvo allí, más como una familia que como un recibimiento a un jefe de Estado, Bueno, fue fundamentalmente por este motivo, porque tienen lazos muy próximos, son primos.
La verdad es que va a ser un funeral súper solemne, con toda la presencia de todas las monarquías internacionales, los mandatarios y tal, pero
dices,
le va a fallar...
el año, ¿no?, de la muerte ahora en abril. De su
sí,
marido.
Es el funeral que hay el próximo día 29 de marzo,
sí.
Para, bueno, pues como el año pasado no se pudo celebrar, no, pues este año celebran el funeral como si fuera, ¿sabes?, justo al año, porque él murió el 9 de abril. Bueno, pues lo que le va a fallar a Isabel II, que es su gran disgusto, es su nieto Harry, que no va a venir.
Bueno, ya sabemos cómo las gasta Harry.
Harry ha dicho que mientras no esté resuelto el contencioso que él tiene con el gobierno británico acerca de su seguridad cuando está en Reino Unido, mientras no esté resuelto ese tema, pues que él no va.
Bueno, pues
para disgusto de toda su familia.
Claro, de
el mismo.
Isabel II, que sí que sabemos, tenemos datos, ¿no?, de qué es lo que come, ¿no?, y lo que bebe.
Pues mira, Isabel II, quitando el chupito de ginebra y dubonet que toma antes del almuerzo, la copa de vino que acompaña siempre a su comida,
anda,
y el martini seco y la copa del mejor champán que el dinero pueda comprar y que disfruta siempre antes de acostarse, sabemos de ella por su chef personal, ex-chef personal, Darren McGrady, que la reina es una mujer, fíjate, de gustos súper simples. Es muy sencilla, es muy glotona, eso sí, le encanta todo lo dulce y es una adicta al chocolate.
Ay, y es que la hace más cercana, ¿no? Que sea...
Bueno, yo no sé si cercana, pero sí es verdad.
Eso, los perros, la verdad es que últimamente está mucho más cercana.
Me da la impresión de que todo es como muy ostentoso, pero que va, fíjate, os diré que ella tiene un librito en su escritorio donde escribe todo aquello que no le gusta, con una simple nota que pone, no quiero comer esto de nuevo, porque eso de entrar ella a la cocina y dar instrucciones... más bien poco, todo lo contrario de lo que era el príncipe Felipe, que era un chef increíble. Él en la finca de Balmoral le gustaba cocinar y disfrutaba de las barbacoas con los nietos y con toda la familia. O sea, que son muy distintos en eso, pero sí, sí, nuestra reina Isabel II es una apasionada además de placeres como el croquet monsieur. Ya sabéis que es este sándwich con queso gruyere derretido, jamón y huevos batidos que se gratina al horno. Uh-huh. Y en Palacio preparan todos los viernes, o casi todos los viernes, pescado con patatas fritas que a ella le encantan. Y lo que sí la horroriza, porque también hay cosas que la horrorizan a la reina.
¿Cómo qué?
Es que ella casi nunca se cocina en Palacio con ajo o con cebolla. No le gustan nada los sabores fuertes. Ella es muy, muy delicada, como se la ve. Al igual que las carnes crudas, que no son nada, nada, nada de su agrado.
Bien. Pues la cruzada contra el ajo la tiene
le
también su
súbdita,
debe ser
cosa,
efectivamente, debe ser
Beckham.
Cuestión del país, porque
claro, los ingleses que no les mola.
Con lo riquísimo que está el ajo y lo bueno que es para el reuma.
A mí lo
y
que
huesos,
me encanta es lo del champán, porque me parece sofisticadísimo, ¿no? Tomarte una copa para dormir bien, claro, porque te deja ya...
A mí lo que me parece es que con tanto drinky, claro, tiene 96 años y está ahí que nadie la pare, hombre, tiene un poco un problema en la pierna de movilidad, pero vamos, es que claro, se mete ahí, o sea...
¿Quién llegará? Sí, ¿no? Oye, que mira, así cantaban los Beatles, ¿no? A su majestad.
Por ahí están.
Que además les hizo Cher a los Beatles.
Sí.
Oye, una cosa, saltando de Inglaterra, volviendo a España, mira que siento la noticia de Norma Duval. Que dicen que
van a volver,
ha roto
Nieves.
El amor.
Van a volver, estoy segura de que van a volver. No es la primera vez que rompen.
Con Matías
Kunt,
sí.
A ella le gusta decirlo, para que a Matías le quede claro.
Se ponga las pilas para la boda.
Claro.
Que quiere ya vestirse
ya no sé
de blanco
si boda,
de una vez.
No sé si boda, tanto a lo mejor ya no le apetece. Pero yo creo que él está enamorado de ella hasta las trancas, como dicen. Ella también está encantada de estar con él. Y oye... No es la primera vez que rompen ni
en
la primera vez que vuelven,
¿eh? Sí.
Ya, o sea que no os creéis de
sí,
del
nos
todo.
Creemos que ha roto, claro que sí, que él está en Suiza y ella aquí, que es lo que ella ha dicho, pero ella está tranquila, está bien, está feliz con sus
ella
hijos, va a tener
una
nieta.
Magnífica, la verdad. Va a tener una nieta, está como
sí,
loca.
Está
verano.
Como loca, porque como solo ha tenido niños y el nieto que tiene
nieto.
También es un niño,
sí,
pues ahora
hijo,
le llega una
Mark.
Niña y está que se muere de la emoción. Y bueno, pues está volcada en sus hijos y volcada en su familia. Dice, estoy bien, mensaje a Matías, estoy bien. Él aquí, yo, él allí, yo aquí. Pero Matías tampoco es tonto, también lo pilla. Sabe que yo, dales tiempo, volverán.
La verdad es que ella está muy volcada en su familia y en el desafío, oye, que está haciendo un papelón.
Ya, ya. Bueno, el otro día, qué difícil su prueba.
Qué difícil, sí.
Oye, que no me quiero ir, porque ya estamos de despedida de programa, no me quiero ir sin decir que hoy se celebra el Día de la Alcachofa. Por favor.
Ay, tiene multitud, sí.
Mira la alcachofa, ahí tienes tú el payo, la alcachofa. Oye, ¿qué pasa con la alcachofa,
pues
Mara?
Mira, la alcachofa pues que tiene su día, que bien merecida además, porque es un producto que admite además multitud de preparaciones que engrandecen aún más su sabor, lleno de interesantes matices entre los que destaca una pincelada amarga y su regusto dulzón al final, que es sin duda una de las notas que a todo buen amante de esta verdura le apasiona. Yo aconsejo comer siempre sus primeros pétalos y no desecharlos, hay que coger el plétalo con los dedos, deslizarlo suavemente entre los dientes y extraer con toda la suavidad de la carne que tiene.
Claro,
en su
que sí.
No hay que ser remilgado, ¿eh? Al igual que chupas la cabeza de las gambas,
pues
para extraer su
también,
sabor a la alcachofa que tiene su día y por algo será. Y es uno de los grandes placeres, además, ¿eh? Disfrutar de la alcachofa con toda su intensidad. Sí,
pues
sí.
Marga García, gracias. Terminamos con el Día de la Alcachofa el 16 de marzo, así que Marga, un abrazo. Consuelo, un abrazo fuerte también.
Igualmente,
y Charo Carracedo, otro para ti.
Un beso para vosotras.
Les damos las gracias. Llega el momento de que aparezca por aquí Félix Madero. Nosotros nos despedimos, pero mañana más, será a las 4 de la tarde. Disfruten, amigos. Adiós.
Mi vecina Catalina es una chica que no está mal.